Programa ya emitido.
Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Muy buenas noches. Bueno, este es otro programa de Conspiraciones. Vamos a repetir un poquito los canales. Es Conspiraciones Amadeus en Instagram, en X, la vieja cuenta, como se llama, Twitter, y en Facebook. Y ahora, bueno, estamos saliendo en Amadeus FM 91.1, en las mediaciones de Cava y alrededor, y en radioamadeus.com.ar. Bueno, ya estamos al contacto con nuestro invitado. Hoy vamos a hablar un poquito de geopolítica y de economía o finanzas, cómo funciona todo esto y cómo funcionaría todo esto en el aspecto con los conflictos que está pasando en el Medio Oriente, ¿no? Por eso lo tenemos del otro lado, el especialista Héctor Giuliano. ¿Cómo se encuentra, Héctor?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Gracias por llamar. Bueno, como siempre, estoy a tu disposición por las inquietudes. Lo que pasa es que las inquietudes acaban por puntas bastante diferentes. Una es la crisis que se ha desatado por el ataque israelí norteamericano contra Irán. Es un acto de agresión abierta, es un acto de guerra. Ahora, Irán no se encuentra en condiciones de luchar contra la primera potencia del mundo, por lo cual, desde un primer momento, la posición del gobierno iraní, como es sabido, con el Ayatollah Khamenei a la cabeza, y sobre todo quien está desempeñando un rol muy, muy equilibrado, es el ministro de los Asuntos Exteriores, Araghchi, que no sé si por su experiencia diplomática o por el asesoramiento paralelo que tenga del gobierno iraní, a mi juicio está desubicando fuertemente la posición norteamericana, porque pese al ataque norteamericano, ni el israelí ni el norteamericano fueron ataques provocados, fueron ataques de agresión. Israel habló de un ataque preventivo, una guerra preventiva, pero la guerra preventiva no existe en el derecho internacional. Existe ataque o no ataque, punto. Irán no atacó a Israel. Israel declara unilateralmente que Irán tiene intenciones de borrarlo de mapa, etc. Entonces ellos... Es claro, frente a la política tradicional de Israel de victimización ilimitada, ¿no? Siempre sí. Su condición de victimización extrema, ¿no? Nos quieren exterminar, nos quieren... La cuestión es que el único país que está cometiendo un genocidio abierto en Medio Oriente es Israel, no son los árabes. Lo de Gaza es algo incalificable porque, por otra parte, Israel está continuando sus ataques criminales contra la población de Gaza. No los ha interrumpido pese a que paralelamente se desarrollaban operaciones contra Irán. Yo tengo mi fundada impresión,
y Héctor, hace mucho tiempo... Sí, Benjamín,
quería completar esta frase... que yo tengo la fundada impresión de que todos estos ataques atribuidos a Israel no son de Israel, son de Estados Unidos. Israel, como aliado incondicional y exigente de los Estados Unidos, lógicamente tiene que participar en una cuota aparte. Pero el nivel de sofisticación de los ataques, todos estos ataques con cohetes personalizados que son capaces de ubicar a un funcionario, como mataron al titular de Hamas, Haniyeh, en Teherán, Bueno, eso demuestra que el nivel de sofisticación imparable que tienen los Estados Unidos están siendo aplicados. Nada más que se le delega la figuración a Israel para que Israel mata dos pájaros un tiro. Se presenta como país impune, porque ningún país puede criticar abiertamente, nadie puede criticar abiertamente a Israel sin recibirse el mote de antisemita, y consecuentemente Estados Unidos no se compromete formalmente, pese a que para mí todo el material utilizado y toda la inteligencia es norteamericana. Lo ha declarado el mismo secretario de Estado Rubio, y lo ha declarado también el ministro de Defensa, Hegseth, norteamericano, que la CIA y los servicios de inteligencia norteamericanos le proveyeron a Israel toda la información necesaria para realizar los ataques. El presidente Trump dijo que estaba al tanto del ataque que hizo Israel el día viernes 13 de junio. Así que, bueno, perdona que te interrumpí, pero quería darte todos estos elementos porque son públicos, notorios y no desmentidos, con respecto a que la colaboración norteamericano-israelí es directa e incondicional, ¿no? Así que es paradójico que después de sendos ataques, el presidente Trump aparece hoy en los titulares de los diarios diciendo que se acordó el alto el fuego. Y resulta que ni el gobierno iraní ni el gobierno israelí declararon que ellos hayan acordado un alto el fuego. Así que el presidente Trump decide como el cowboy del planeta, ¿no? Yo ataco a Irán. Después decreto que se acabó la guerra y que ahora hay paz, y todavía desea felicidades y felicita a ambos bandos, una cosa ya surrealista. En fin, todavía estoy tratando de barrer lectura porque para que todo esto se vaya tomando forma es prematuro. Estamos a 2 días de los hechos y en Buenos Aires a miles de kilómetros de distancia de las informaciones, ¿no?
Bueno, David Icke dice que, bueno, nunca les importó a los judíos el sionismo, ¿no? Y siempre fueron usados, ¿no? Y bueno, yo lo veo bien con este Benjamín Netanyahu, pero siempre estuvo en las elecciones, ganó todas las elecciones, hizo toda esta ciudad imponente, ¿no? Lo que es Tel Aviv. Pero él ya venía...
Como la ciudad imponente, no, eso no es debido a Netanyahu. Netanyahu promocionó la seguridad de Israel a través de la llamada cúpula de hierro, ¿no? O sea, el sistema.
Bueno, pero todo el sistema, toda la parte de abajo, todo el sistema y todo eso, los búnkers y todo eso fue planificado como un Adolf Hitler en Alemania. Todo eso se venía preparando.
No, que en todo Israel hay refugios antiaéreos, que los domicilios tienen todos, es más, creo que hay una reglamentación municipal que obliga a que todo hogar, toda casa israelí tenga un sótano para previsión de cualquier ataque o lucha que se produzca en los alrededores, misiles, etcétera. Pero volvamos al nudo de la cuestión. El día viernes 13 de junio, Israel largó un ataque no provocado contra Irán. Eso viola abiertamente el derecho internacional y, más grave aún, de lo cual se habla poco, el domingo 15, o sea, 2 días después, estaba programado una reunión en Omán, en Mascate, que es la capital de Omán. Estaba programado una reunión entre el enviado norteamericano especial de Trump, Steve Witkoff, que entre paréntesis es un empresario inmobiliario amigo de Trump, a quien Trump le confió una tarea diplomática de la cual en Estados Unidos le están censurando que le excede, porque este hombre parece que de política internacional no sabe nada, pero fue puesto ahí porque es amigo de Trump. Se supone que esté asesorado, porque obviamente esto no lo decide una sola persona, pero el domingo 15, estaba programado esta reunión, iba a ser la sexta de la ronda de reuniones que tienen Irán y Estados Unidos desde el 12 de abril de este año, ¿no? Y el ataque israelí saboteó directamente esa reunión, porque a dos días de una reunión de conversaciones justamente sobre el programa nuclear iraní entre Estados Unidos e Israel, Estados Unidos e Irán, irrumpe Israel con un ataque directo, que para más fue un ataque criminal contra autoridades iraníes. Autoridades militares, mató varios militares importantes, y también científicos, con lo cual es una agresión directa, no tiene atenuantes. Que un país se declare nominalmente... las autoridades judías y las asociaciones, yo digo que tienen una capacidad de escenificación muy grande, ¿no? Están propensas a la victimización de cualquier cosa, explotan todas los sufrimientos que habrían sufrido los judíos durante la Segunda Guerra Mundial para aplicarlos al presente. Mientras en el presente Israel se ha sacado la careta. Ahora conocemos al verdadero Israel, el Israel del genocidio de Gaza. Más de 55.700 civiles asesinados por Israel. El 70% de esos civiles son mujeres y niños. El último registro documentado, por otra parte, avalado por Naciones Unidas, que se tenía registrado el nombre de más de 17.000 niños directamente. Eso lo denunció el presidente de Turquía, Erdogan, ¿no? Es incalificable. Ningún país civilizado en la era moderna y en lo que va del siglo XXI ha cometido una masacre de esta envergadura y la sigue conduciendo, ya bueno, que el 18 de marzo Israel violó la tregua en Gaza para volver a atacar población civil. Estamos hablando de ataques como el campamento de Jabalilla, que está en la zona norte de Gaza, que son tiendas. Y están habitados por gente en una condición miserable porque Israel cortó el agua, la electricidad, el suministro de alimentos, el suministro de medicamentos, atacó lugares de atención médica, incluso iglesias que resultaron dañadas por los bombardeos. Es decir, Israel es un país único en el mundo, donde puede actuar con total impunidad y no tiene condena directa y efectiva por parte de las potencias mundiales, y además está cubierta por la opinión pública armada por los grandes medios que siguen directivas de que contra Israel no se puede hablar.
Bueno, Israel y Estados Unidos, Inglaterra, ¿no?
Sí, hasta por ahí nomás, porque con Trump la prensa se larga a decir cualquier cosa. Pero Netanyahu, que es directamente un criminal de guerra, ¿no? Como sus colaboradores más inmediatos, hay que recordar las expresiones de sus...
Sí, de él pero y sus colaboradores. Por más que diga... Es como la ONU, por más que diga algo, ¿no?
No, la ONU está totalmente desautorizada. Yo, desde que estalla el ataque, después de la incursión de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre del año 23, tengo recopilado y bajado todos los comunicados del Consejo de Seguridad, que son terroríficos. Comunicados, los informes que ha elaborado el departamento, lo que sería la Oficina de Derechos Humanos, que preside creo que es un polaco, Volker Turk, ¿no? Son de terror directamente, donde se acusa a Israel de una impunidad en ataques contra población
campañas,
civil, hospitales.
De la ONU también ahí en
y
Gaza,
la ONU,
¿no?
ha registrado, constatado esos datos, y también ha sido atacada, porque la UNRWA, que es la Comisión de Naciones Unidas para los Refugiados, que la preside un corso, en realidad, ¿no?, de apellido italiano, Lazzarini, ha hecho pronunciamientos demoledores contra los ataques israelíes, pero lo ha dicho con todas las letras. Hay que leer esos comunicados, donde se imputa a Israel haber efectuado bombardeos criminales contra la población civil. Por eso estamos hablando de dos mundos diferentes: el mundo de la impunidad del genocidio israelí contra el pueblo palestino en Hamas, y paralelamente la violación sistemática de Israel del derecho internacional, y ni hablemos del derecho internacional humanitario. Israel impide la entrada de alimentos al territorio de Gaza, ha cortado el agua, ha bombardeado las plantas de desalinización.
Bueno, Héctor, hubo un reclamo de los derechos humanos. En resumen, fueron leyes internacionales contra los niños del 2023. Se centraron en garantía sus derechos fundamentales y protegerlos en cualquier forma de daño o explotación, con la Convención sobre los Derechos del Niño como base principal, ¿no?
Eso
pasó antes de octubre.
Está el tema de los derechos del niño.
Esto claro, en el 2023. Bueno, bien, con muchas leyes que nunca se respetan, ¿no?
Y perdonate,
pero
aporto algo.
Era necesario esta guerra, era necesario esta guerra para involucrarla y decir, no, estamos en guerra, como diciendo, bueno, si está en guerra podemos esperar de cualquier cosa, ¿no?
La guerra, y sobre todo la guerra moderna hoy, sí, tiene limitaciones expresas, firmadas por todos los países civilizados, ¿no? Que no se están cumpliendo por parte de Israel. No. En principio, el ataque a la población civil, porque la población civil es objeto del ataque, no es una consecuencia, un daño colateral, como suele decirse, es el objetivo.
No, aparte
los ametrallamientos a campamentos de gazatíes refugiados que han perdido sus viviendas. El Gaza ha sido destruido en más de un 80%. Se hacía una estadística que la cantidad de explosivos caídos sobre Gaza excede en cantidad el equivalente en cantidad de explosivos al que los norteamericanos hicieron en su primer genocidio, el primer gran genocidio atómico, el de Hiroshima. O sea, sinceramente, uno cuando empieza a leer sobre estas cosas, parecen surrealistas. O sea, hay un país que en pleno siglo XXI se considera fuera de toda restricción legal y humanitaria con respecto a los países árabes.
Sí, y bueno, y dice que tuvo gran ayuda con tecnología de estadounidense, porque bueno, los drones detectan con radares, ¿no?, a números telefónicos de WhatsApp y todo. Entonces mucho de los bombardeos que se utilizan son bien detectados y saben a quién.
Sí, asesina, toda esa, ¿no?, tecnología, si bien hay empresas israelíes de alta tecnología en materia, pero toda la tecnología norteamericano-israelí está fuertemente imbricada, está coordinada por el Pentágono en el aspecto operativo militar, por la CIA en materia de inteligencia junto con el Mossad. Y toda esa información está puesta al servicio de brindar a Israel los datos precisos para operaciones. Pero yo desconfío, también es mi opinión, pero desconfío de que Israel tenga la infraestructura necesaria para realizar esos ataques. En realidad esos ataques los hacen equipos especiales norteamericanos, seguramente con una participación minoritaria israelí.
De bueno, tal manera también, que la Unión Europea produce... también.
¿Cómo?
La Unión Europea también.
No sabemos si ha involucrado en algunos equipos a Alemania, en otros a Francia, también a Inglaterra, pero como proveedores de equipo, no como intervinientes en las operaciones, eso sí. Pero si, directamente, el genocidio de Gaza, Israel no lo pudiera hacer sin la apoyatura norteamericana. Se ha señalado que Israel no tiene la capacidad militar, ni en cantidad, ni en precisión, ni en financiamiento como para haber destruido Gaza en la forma en que lo destruyó. O sea, eso bajo ayuda norteamericana. Lo que pasa es que para mí hay que entender que hoy Estados Unidos, el imperio norteamericano es en realidad el imperio norteamericano israelí. Que Estados Unidos e Israel son una misma cosa a nivel político internacional. Esto no quiere decir que sea una posición uniforme de todos los cargos y todos los sectores políticos militares norteamericanos. Hay fortísimas disidencias internas, ¿no? Empezando por las del propio partido interna del Partido Republicano, ¿no? Porque el día anterior el periodista este Tucker Carlson lo había descolocado al senador Ted Cruz, que es uno de estos jugado a muerte en el lado pro-israelí del grupo de legisladores cubano-norteamericanos, ¿no?, como el secretario de Estado Ted Cruz. Y lo había descolocado directamente diciéndole en un reportaje que salió, yo he visto fragmentos de ese reportaje, donde le dice, tuteándolo, dice, tú estás apoyando un gobierno que está atacando a Irán y no sabes ni siquiera de qué país estás hablando. Dice, y le tiró a quemarropa, dice, ¿tú sabes la población que tiene Irán? El otro se quedó callado porque no sabía nada. Se está atacando por directivas políticas de origen israelí países de los cuales parte del estamento directivo norteamericano no tiene noticias, ¿no? Cuando le dice, tú sabes que estamos atacando a un país con más de 90 millones de habitantes, creo que la población de Irán en este momento son 92 millones de habitantes, ¿no? Dice, tú sabes, dice, lo que está haciendo el gobierno, dice, yo espero que no salga adelante. Bueno, en ese sentido le salió mal, en ese sentido no coincidió con la realidad, porque a las pocas horas se ordenó el ataque contra las tres más importantes centrales nucleares de Irán, ¿no? Empezando por la central de Fordo, Natanz y Sayán, ¿no?, que son las tres. Pero con un detalle importante, que yo, como digo siempre, yo analizo hechos. Yo no puedo conjeturar, porque ¿quién puede tener la soberbia de conjeturar o predecir desde acá lo que va a pasar en materia internacional allá? Eso no lo sabe nadie. Creo que no lo sabe ni siquiera el presidente Trump, porque Trump un día dice una cosa y otro día dice lo contrario, ¿verdad? Sí. Un día dijo que algo desconcertante. En lugar de condenar el genocidio de Gaza, dijo que como ahora Gaza está destruida, la población debiera ser trasladada a otro lugar y allí hacerse una Gaza nueva que fuese la riviera del Mediterráneo para hacer un lugar de lujo. Razonó como un emprendedor inmobiliario, que es su tarea, ¿no?
Bueno, yo vi...
emprendedor inmobiliario, ¿vio?
Escúcheme, ahí.
Ahora que lo destruimos podemos hacer un gran emporio.
Una esposa que murió, que tenía no sé cuántas hectáreas, enterró la esposa ahí.
¿Quién?
Trump, y que era cancha de golf y no sé qué, que tenía que pagar no sé cuántos millones de impuestos, qué sé yo. Ah. Y ahora lo pasó como un cementerio. Que no pagan impuestos, no pagan nada, ¿no?
No entonces sabía, porque, Trump tuvo su primera esposa, Ivanka Trump.
Sí, esa.
Que entre paréntesis, cuando se divorció le quitó gran parte de la fortuna, ¿no? Se quedó con gran parte de la fortuna de él, pero con quien él se dice que mantiene buenas relaciones, está en contacto, charla, y que creo que era de origen checoslovaco, como la segunda mujer, Ivanka, la actual mujer de él, Ivanka Trump, ella sí es checoslovaca, Ivanka. Ivana Trump, no sé, pero creo que también era checa o era de europea. Mujer,
bueno, lo tengo el video, después lo pasamos.
O artista o reina de belleza, no sé. Pero la cuestión es que en el juicio, esto mucho antes de que él sea presidente, le sacó una millonada de pesos de como dice, indemnización por el divorcio. Y además que Trump creo que tiene por lo menos 4 hijos, 3 con Ivanka, que están ahora colaborando directamente con él en el negocio inmobiliario, y uno más chico, más jovencito, 14, ahora tendrá 16 años, que es el hijo con Ivanka. Y ahí hay todo un cabildeo con mucho cholulismo político, porque se está diciendo que Ivanka Trump está tratando de favorecer a su hijo frente a los otros 3, que son medios hermanos, porque son mayores, porque era incluso, creo que la segunda, o no sé si es la segunda hija de Trump.
Bueno, Héctor, nos estamos yendo de tiempo. Bueno, tiene gran experiencia Trump también con Netanyahu, con este emporio de inmobiliario. Y ahora no sé si se viene también un emporio inmobiliario con Milei.
No, eso no oí nada, pero...
Bueno, pero hay perspectivas como que sí.
¿Inmobiliario hecho acá, allá?
No, pero hay como un futuro.
Por el servilismo del presidente Milei, que es el único jefe de Estado que dio un apoyo servil e incondicional al gobierno norteamericano israelí, ¿no?
No está muy lejos el que lo maneja, ¿no?
Elstein,
¿no? Elstein.
Sí, un gran beneficiario de eso.
Y es el más grande que hay acá en Argentina.
Elstein, con todo
inmobiliario,
el grupo, y además
y él estuvo financiando
de la secta Habab Lubavitch,
y él estuvo financiando ahí obras ahí en Gaza también, ¿no? En Palestina.
Sí, sí, no, él tiene intereses en Israel, en la Argentina, en Estados Unidos. Lo que nunca se puede saber es qué cuota parte de esos intereses son realmente suyos o pertenecen a alguien mayor, porque no nos olvidemos que Elstein desembarca en la Argentina hace años, yo creo que de la época menemista, como representante de George Soros, de los negocios de George Soros en la Argentina. Y ahí es donde, si no me equivoco, con Soros hace el primer emprendimiento, que es la construcción o la transformación del mercado de abasto en un shopping, que fue la primera experiencia de shopping. De ahí en más empezó a escalar para, ahora creo que tiene más de 10 o 15 shopping distintos, en el negocio del shopping, ¿no? Después vino Alto Palermo y cosas por el estilo. Ahora, si Elstein es un emprendedor independiente o, como es previsible, responde a toda una estructura económica que lo apoya. Y para más, dado su ostensible, digamos, ligazón con la secta Habab Lubavitch,
que él fue a buscarlo,
controvertida, puede asociarse perfectamente a que él es un representante del poder de esta secta en la Argentina. Pero de
como también
emprendimiento en particular no tengo noticias.
Bueno, como también se lo involucra en desastres forestales en el norte del país y Paraguay y todos estos países, ¿no?
Sí, creo que ha habido, y bueno, casi todos estos emprendimientos,
dueño de minerías,
traen daños en el medio ambiente y consecuentemente nunca falta alguna denuncia. Pero más allá de esos, llamémosle, episodios, está la política de fondo. Es decir, una de las políticas que desarrolla Milei con toda esta reforma que está manejando Federico Sturzenegger es el neomenemismo, es la vuelta, entre otras cosas, a las privatizaciones. Y los bienes del Estado, ya desde la época del menemismo, estaban a cargo de un ente nacional que se llama AABE. Son las siglas, ahora no me acuerdo bien, de los bienes inmobiliarios que tiene el Estado y sobre los cuales quiere venderlo. Lo que llamó la atención desde el primer momento es que apenas asume Milei y pone al frente de la AABE a un gerente general, es decir, a un director que creo que no lleva apellido judío, pero que era gerente general del grupo Elstein. Así que no hay ninguna duda de que el organismo nacional mileísta que tiene a su cargo las decisiones sobre privatización de activos del Estado está en manos de un tipo que fue gerente del grupo Elstein y que obviamente está en relación con él y aparte con el entorno de Milei, ¿no? No, la cantidad de cosas que se pueden decir son, digamos, estaríamos 3 horas hablando.
Sí, bueno, es también el tesorero del Banco Mundial Judío también.
¿Cómo?
Tesorero del Banco Mundial Judío.
¿De quién?
Elstein.
A ver, yo no conozco un Banco Mundial judío directamente, que los judíos tienen una influencia determinante en la banca, eso es proverbial, pero no que exista un Banco Mundial judío, existe el Banco Mundial. Varios de los presidentes del Banco Mundial fueron judíos, efectivamente, bueno, judíos hay en los niveles más altos del gobierno norteamericano, de los organismos internacionales, de los distintos países, potencias, pero no sabía que existiese un banco
Siempre lo aparecían judío. Las notas. Ahora nos vamos a fijar.
¿Cómo?
Siempre aparecían las notas. Ahora nos vamos a fijar. Héctor, para volver al tema de Gaza.
Una cosa
es
el Congreso Mundial Judío. Sí, pero el Congreso Mundial Judío es una entidad, bueno, supuestamente representativa de los intereses de la comunidad judía en el mundo. Que dentro de ellos se den contactos con gente vinculada a la finanza, obviamente, siempre lo ha sido así, pero no que exista un banco internacional judío, pero puede darse.
Dice el Congreso Judío Mundial, dice.
¿Cómo?
Si aparece figurando en el Congreso.
No, pero por eso aclaré que el Congreso Judío Mundial es otra cosa, es decir, formalmente es un congreso constituido por autoridades mundiales.
Si vamos a eso también, dicen que el Banco Mundial, como el FMI, están para hacer otras cuestiones y en realidad son como testaferros los Rothschild y de los Rockefeller.
No, lo que sí es cierto es que
y se lava plata
los organismos financieros internacionales, desde el famoso acuerdo de Bretton Woods de septiembre del año 44, en realidad, más que ser organismos internacionales independientes, son estructuras oficiales que en realidad dependen de la banca internacional privada. Y dentro de esa banca internacional privada juegan en primera línea entidades financieras judías. De hecho, hoy en día el poder del grupo BlackRock, que es un grupo judío, ¿no? De capitales judíos, pero que maneja dinero de todo el mundo, es la entidad más importante del mundo, seguida o por otra que vendría casi a la par de él, que es Vanguard, y del cual se dice que están interrelacionadas, porque ambas tienen capital cruzado. Es decir, BlackRock tiene capital en Vanguard y Vanguard en BlackRock.
Sí.
Así que a nivel de escala internacional financiera no hay duda. Pero nos estamos yendo del tema del Medio Oriente,
escúcheme, de las perspectivas. Sí, después lo vamos a recortar a esto. Ya he sabido que Milei, que Netanyahu, Bibi, tiene la imagen por el piso, ¿no? Atacó a 5 países y ahora le vino anillo al dedo. Que le respondió Irán, ¿no?
No, ahí hay un aspecto muy grave que toca a la Argentina, que es el rol que jugó el director general de la OIEA, que es un diplomático argentino, Rafael Grossi, porque el día 12 de junio la OIEA, después de 20 años de declaraciones moderadas, sacó un documento inusualmente duro contra Irán, hablando de falta de colaboración, de que Irán no había proveído a la OIEA de elementos de contralor, en fin, esto, un documento que llamó la atención por su agresividad y que justo lo da a conocer el día jueves 12 de junio, y al día siguiente Israel ataca a Irán sin provocación alguna, fue un ataque directo, fue un ataque, es decir, punto, entre otras cosas se mencionó que el informe de la OIEA estaba en línea con las sospechas que tenía el Estado israelí de que Irán estaba faltando a sus obligaciones. En realidad, Irán, que es miembro de la OIEA, ha cumplido y ha tenido, sí, alternativas con respecto a las negociaciones dentro y fuera de la OIEA, pero no las ha violado, porque lo que se denunció fue que el enriquecimiento de uranio que estaba haciendo Irán era superior a la media. Está en un nivel de enriquecimiento de uranio del 60%, cuando se considera que cuando pasa el enriquecimiento de uranio a más del 90%, puede tener usos militares. Puede tener usos militares. La bomba atómica no se fabrica así solamente por enriquecimiento de uranio. Eso se necesita un trabajo muchísimo más fino, mucho más delicado. Así que la posibilidad de que Irán estuviese en posibilidad de construir una bomba atómica es muy hipotética, no está probada, ni pudiera realizarse a corto plazo.
Ay, lo mismo.
Hicieron todos.
Sí, Bibi Netanyahu dijo lo mismo sobre Saddam Hussein, ¿no? Pero bien lo que...
Bueno, lo de Saddam Hussein fue diferente, pero fue también una excusa de ataque.
Pero también lo acusó Bibi.
Estar desarrollando armas químicas y bacteriológicas, lo cual era una abierta mentira. Sí. Hasta tal punto que después que los norteamericanos ocuparon Irak con una...
Sí, se llevaron el oro. El oro sí se lo llevaron.
Tremenda. Sí. Dispusieron una comisión investigadora para corroborar sus denuncias, las denuncias que le sirvieron a Estados Unidos para atacar a Irak en la segunda guerra del Golfo, ¿no? La que se hizo en el 2003 por Bush hijo, y resulta que la propia comisión investigadora norteamericana concluyó que no había pruebas de que Saddam Hussein hubiese desarrollado armas químicas ni bacteriológicas, como dijo la propaganda de su propio país, Estados Unidos. Pero eso se dijo, así pasó, como quien dice, desapercibido, después que Estados Unidos ya había intervenido en Irán, que la cantidad de muertes que provocó y siguió provocando la lucha en Irán pasa el millón de personas. Algunos hablan de que en Irán habrían muerto entre 1 millón y 1.5 millones de personas en total de la lucha, y con el aditamento de que las luchas continuaron pese a que los propios norteamericanos reconocieron de que eran falsas las acusaciones que hicieron como excusa para atacar a Irán. Son cosas... Vivimos en una época surrealista directamente.
Sí, completamente mentiroso, ¿no? Ya conocemos los políticos y más estos mandatarios.
Y no, claro,
¿no?
Lo que estamos... Estamos a dos días del ataque. ¿Qué sabemos de esto? Primero, nada. Como se ha dicho desde hace no mucho tiempo, la primera víctima de la guerra es la verdad. Nada de lo que se esté manifestando a través de voceros de prensa. Yo, que soy un asiduo lector, barro información, estoy barriendo continuamente información, directamente la salteo, es payasesco. El vocero israelí declaró que en realidad Israel se había tenido a bombardear objetivos civiles exclusivamente. Como objetivos civiles, atacaron un edificio donde mataron 60 personas, donde, según ellos, se alojaban funcionarios eventualmente científicos iraníes. Y atacaron un edificio con una precisión norteamericana más que israelí, y lo demolieron. Murieron 60 personas, de los cuales 20 eran niños. 20 niños sobre 60. Claro, atacaron la vivienda familiar. Es como ocurre acá, que hay un edificio y bueno, es común que gente conocida y funcionarios del gobierno residan en esos edificios, como aquí ocurre con los los ocupantes de parte de Puerto Madero, por ejemplo. Y este y la criminalidad fue directa, es decir, el hecho de que tanto Israel como Estados Unidos atacan específicamente población civil sobre la base de una política de asesinato, porque el asesinato se dirige a los funcionarios iraníes. El presidente Trump diciendo, sí, podemos matar al ayatolá Ali Khamenei, pero por el momento no lo vamos a hacer a menos que sea necesario. Esa es la declaración, es el gangsterismo internacional directamente. ¿Cómo actúa un gángster? De esa manera, es decir,
la asociación es con los terroristas,
presionando,
¿no?
Asesinando para conseguir sus objetivos. Y después, una vez que lo doblega, por ahí puede hacer aparentes concesiones, como ahora.
Bueno, doctor, sí. Se nos fue el tiempo.
Bueno.
¿Cuánto tenemos, Ricardo? Un minuto. Así que, bueno.
Yo tiré desordenadamente las cosas porque no había preparado nada. Estoy razonando en voz alta sobre las cosas que uno va leyendo.
Ahora veremos cómo se va resolviendo
todo esto. Por el momento es prematuro sacar conclusiones. Sí. Pero creo que tanto Israel como, sobre todo, Estados Unidos han quedado fuertemente descolocados por el ataque directo, injustificado, contra Irán. Ahora hay que ver qué pasa después, eso no lo sabe nadie por el momento.
Y como eso es toda la propaganda también, ¿no? De los medios de comunicación y no, todo.
Los medios de comunicación están alineados, toda la gran prensa, ahora, lógicamente, si están alineados totalmente con Israel, ahora, es decir,
si un 100%
tocan un
pelo en algo,
a un judío en el mundo y aparece en las primeras planas de todos los diarios. E Israel asesina en promedio entre 20 y 30 palestinos por día y no sale ni una información, a veces sale pequeño entre líneas. Bueno, en el bombardeo de hoy fallecieron 20 palestinos, o sea, es un tratamiento desigual tremendo. Y esto tiene que ver con la mentalidad judía de
voy a terminar.
Gente, no
listo,
de todos
doctor,
los judíos, lógicamente.
Termino, había un chiste que, humor, muestra en Palestina, la biblioteca de Palestina, eran todos libros, y la historia, y la historia de Israel eran todos armas de fuego y sangre. Bueno.
Sí, bueno. No, sinceramente lo que sorprende es el grado de desfachatez, de apertura de esta información, porque antes se mantenía en resguardo, se había
atenuante, nos vemos.
Ahora se proclama y se felicita de eso.
Chao, Héctor, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Gracias, Ricardo, del otro lado. Bueno, estaremos viéndonos.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.